Guardión, el edificio del Ensanche acogerá hasta el 6 de diciembre la exposición Sutik Sutik Sutik, una exposición que recoge copias de material gráfico y escrito de la lucha en favor de la igualdad en Vizcaya. Tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Arbaiza, profesora y comisaria de la exposición, para darnos más detalles. Y bueno, para empezar, el primer detalle es que me he equivocado, ¿no?, con la fecha en la que termina, que he dicho diciembre, creo, y es el 6 de octubre. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas.
¿Qué tal? Mercedes,
sí,
oye,
hasta el 6 de octubre.
Hasta el 6 de octubre, exactamente.
Sí.
Oye, ¿qué tal va todo? ¿Cómo va la cosa? Porque, bueno, ya lleváis un tiempo con la exposición. Seguramente pues todavía habrá mucho trabajo, ¿no? Será un poco todavía de lío, pero bueno, también es un momento para disfrutar, ¿no?, de todo ese trabajo previo, sí, de recopilación, y es el momento de enseñar ese trabajo, ¿no?, y de disfrutar también con ello.
Sí, sí, ya la exposición lleva ya 2 semanas y media y la verdad es que hay que decir que va a más. En la medida que la gente pues va visitándola, pues ya sabes, funciona el boca a boca y se van animando. De hecho, hoy mismo he estado con unos cuantos chavales y chavalas de bachiller de diferentes colegios de Bilbao y los institutos que han estado visitándola, y la verdad es que ha sido un gusto estar con la gente más joven, que han estado pues un rato largo, la verdad, leyendo, mirando y bueno, pues comentando la exposición. Sí, va muy bien.
Uh-huh. Sí, porque bueno, en los institutos se habla mucho del feminismo y tal, pero igual parece que cuesta enseñar, ¿no?, todo ese esfuerzo que han costado conseguir algunas cosas, ¿no? Igual esta es una buena manera de introducir a alumnos y alumnas en esa lucha, ¿no?
Sí, claro. Yo como también profesora de historia me doy cuenta que efectivamente los manuales de historia y otras asignaturas que se imparten en los centros realmente todavía invisibilizan muchísimo la historia del movimiento feminista y en general el enfoque de género. Entonces esto era un desafío y yo creo que era una necesidad hacer una exposición que tiene un carácter histórico, que es una exposición sobre lo que se suele denominar dentro de la tradición feminista la segunda ola del feminismo, ¿no? Mm. Es decir, es un periodo entre 1960-68 hasta 1994, son como unos 25 años en los que realmente el movimiento feminista puso el mundo patas arriba, y lo que pretende la exposición es mostrar eso, mostrar cuáles fueron los cambios sociales que vinieron de la mano del feminismo, que no se enseñan en las aulas, efectivamente. En ese sentido, yo creo que es una oportunidad que no hay que perder.
Uh-huh. Y esa segunda ola, que parece un poco ya pues bastante demarcada en el tiempo, ¿cuáles serían los acontecimientos o las ideas que llevan a ella? ¿Qué es lo que daría comienzo a esa segunda ola que mencionas?
Sí, mira, la exposición tiene eso, un hilo temporal y otro temático. Entonces, en el hilo temporal se van mostrando, como tú dices, algunos momentos, o se hacen como algunas paradas, ¿no? Hay un primer momento que tiene que ver con todo lo que se llamó el malestar de las mujeres, con ese sufrimiento emocional que padecían las mujeres, una sensación de soledad, de confinamiento, por la domesticidad y por esa forma que tuvieron de vivir su amor romántico, ¿no? Y que se sintieron pues realmente engañadas o defraudadas. Y junto a ese momento, también en los años 70, pues se produce una participación de las mujeres en todo lo que fue la resistencia antifranquista, y todo eso junto, uh-huh, dio lugar a que ellas decidieran realmente, bueno, pues romper la barrera de lo privado, romper las barreras, las fronteras del hogar, y salir y constituirse como movimiento. Esa sería la segunda fase, es cuando el feminismo, a partir de 1975, y una vez que por supuesto el franquismo pues bueno va agotándose, se constituyen como tal movimiento y establecen y organizan lo que es la primera Asamblea Mujeres de Vizcaya, que es la primera organización de mujeres, es una organización de carácter autónomo, es decir, formada solo por mujeres, uh-huh, y la idea fundamental es que las políticas feministas se determinan y se definen desde las propias mujeres, ¿no? Ese sería el segundo momento, es un momento de transición, es un momento en el que yo creo que el movimiento feminista lo que hizo fue socavar las bases del franquismo, y yo diría que aceleró el tiempo histórico, es decir, introdujo en la agenda de los cambios políticos la agenda feminista, y yo creo que ensanchó la democracia a través de todo lo que eran los derechos femeninos, ¿no? Que era pues el derecho al divorcio, el derecho al aborto, la despenalización de los anticonceptivos, la revolución sexual, es decir, todos esos cambios que en principio parecía que no estaban dentro de lo que eran las propuestas de los partidos políticos más tradicionales. Ellas realmente ampliaron la democracia y la ensancharon. Y luego en tercer momento, que ya es el de los años 80, es un momento en el que el movimiento de alguna forma pierde el carácter unitario, deja de ser una única organización, se dispersa, pero es un momento yo creo que muy rico, en donde se va afirmando esa pluralidad constitutiva que está desde el origen en el movimiento feminista, uh-huh. y que a pesar de que va constituyendo distintas estrategias y prácticas feministas, no cabe duda que la propia práctica feminista, la idea de ser feminista, fue algo que fue arraigando y se fue extendiendo entre la sociedad, ¿no? De una manera distinta, es más caleidoscópica. Por eso la exposición utiliza los biombos, utiliza espacios cortados, es decir, no hay una línea única, no hay una única forma de ser feminista, sino que la propia forma de los biombos, como digo, está marcando que pues eso, que hay distintas miradas, que se pueden combinar de una manera o de otra. El biombo, como te has dicho, se puede modificar, se puede cambiar de sitio. Es decir, el movimiento está en construcción, ¿no? Está cambiando, uh-huh. y esa es un poco la idea, ¿no? Sí.
Uh-huh. Y hemos mencionado, bueno, que la exposición recoge copias de material gráfico y escrito, y pues igual, uh-huh. cuéntanos un poco en detalle de qué materiales estaríamos hablando. Como pegatinas, fanzines, etcétera.
Sí, la verdad, lo primero que quiero decirte en relación a esto es que ha sido un esfuerzo colectivo de muchas mujeres que desde diferentes ámbitos, desde la universidad, desde el Centro de Documentación de Mujeres, Maite Alviz, desde otros colectivos feministas como Lambroa y por supuesto también mujeres que están en la gestión pública, en este caso desde el Departamento de Igualdad, ¿no? De la Diputación Foral de Vizcaya. Quiero decir, hemos ido haciendo un esfuerzo y reuniendo muchos materiales de diferente naturaleza. Son materiales, por lo tanto, que han cedido muchas mujeres y que tienen, bueno, pues esa característica que a mí me parece que es muy interesante, y es que han sido custodiados por las propias mujeres y por las feministas, ¿no? Son materiales, por lo tanto, que han sido importantes para ellas, para quienes los han donado, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, pues quien vaya a la exposición verá, pues, material ciclostilado, va a haber carteles, va a haber muchas pegatinas que tienen un lenguaje tan transgresor, la pegatina, por otro lado, de aquel tiempo, ¿no? Va a haber pues debates escritos a mano, hay reflexiones en primera persona, es decir, son todos los materiales que se utilizaron en aquel momento para hacer el cambio, ¿no? Para hacer la revolución feminista. Entonces, bueno, pues tiene esa frescura, ¿no? Por un lado. Uh-huh. Y luego, bueno, pues hemos reproducido un ambiente, la atmósfera del activismo de aquel tiempo. Están reproducidas las pancartas de la época con los mismos materiales. Y también con esa sensación de fragilidad, ¿no? Con la que se movió, con la que se organizó el movimiento feminista, ¿no? Uh-huh. Hay veces que cuando estás allí parece que se va a caer la pancarta. Bueno, pues es un ambiente propio de ese estadio en el que se estaba en aquel momento.
Ese es uno de los efectos que pretende producir la exposición, sí, un poco reflejar, sí, fielmente, ¿no? Cuál era el ambiente, ¿no?
Sí, la fragilidad, eso es. Ese ambiente, bueno, de urgencia, hacer cosas, de no tener muchos medios, y bueno, pues realmente el material que se ha utilizado pues responde a ese gesto de poner cosas en la calle, aunque sean inconexas, bueno, pues cosas como eso, como pegatinas o como... También hay testimonios, hemos utilizado, bueno, pues testimonios en primera persona de muchas mujeres que fueron hablando con nosotras como historiadoras sobre sus experiencias en aquel momento. Entonces, quien vaya se va a encontrar no solamente cómo se construye el movimiento feminista como organización, uh-huh. sino también algo muy propio del feminismo, y es ese hablar en primera persona, esas formas que han tenido las mujeres, que hemos tenido de ir haciendo un ejercicio de introspección, ¿no? De quiénes somos, que es un ejercicio que todavía sigue hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos recogido muchos testimonios. De hecho, el propio biombo, como intervención artística, también refleja eso, la idea esa de la vulnerabilidad, la idea del cuerpo, la idea de la fragilidad, ¿no? Las mujeres hablando entre ellas, ¿no? Como amigas, en los grupos de autoconciencia, y quitando esos miedos y eliminando los tabúes y de alguna forma liberando pues esa opresión que fueron viviendo, ¿no? Bueno, uh-huh. todo eso está así de alguna forma a través del material, efectivamente.
Sí, uh-huh. sí, bueno, un movimiento muy largo, en el tiempo y multifacético, ¿no? Con muchas perspectivas desde donde mirarlo, pero bueno, también con victorias claras, ¿no? Igual, ¿cuáles son esas victorias del movimiento feminista, de la lucha feminista, que bueno, pues que igual se perciben con mayor orgullo desde el movimiento en Vizcaya, o en qué, sí. ¿Cuáles son esas luchas que más han marcado, ¿no?, a esa generación? ¿O?
Bueno, yo diría que el hecho de constituirse el movimiento como una organización constituida solo por mujeres autónoma, me parece ya aquello fue un éxito, una victoria, ¿no? Que las mujeres salieran de sus casas y, como decía, decidieran salir a la calle y plantear de forma transgresora, ¿no?, la idea de mujer no te calles, denuncia a tu agresor, o no hay violación sin respuesta. Es decir, todo eso realmente es un gesto político que tiene muchísima importancia, de la cual yo creo que hoy somos herederas, ¿no? La idea de no callarnos, ¿no?, en lo público. Esa es una victoria que trasciende las conquistas concretas, pero yo creo que es una de las grandes victorias. Y luego ya hay otras pues puntuales. En cada momento histórico se han ido planteando batallas, ¿no? Hombre, yo creo que, por ejemplo, la batalla de la transición fue la batalla por la amnistía por las mujeres, que se dijo, fue una campaña muy fuerte para despenalizar todo lo que se consideraban delitos femeninos, que estamos hablando, era un delito femenino, pues utilizar anticonceptivos, era un delito femenino el adulterio, ¿no?, de forma que se castigaba a las mujeres y no se castigaba a los hombres. Es decir, todo lo que era el código penal y todo el sistema legal franquista era profundamente misógino y había declarado a las mujeres como menores de edad, ¿no?, como si no tuvieran derechos civiles, estaban muertas civilmente. Entonces, realmente toda la batalla y la lucha por modificar todo ese código en largo de la transición, yo creo que fue muy importante.
Una gran victoria, sí, porque seguramente muchas personas jóvenes se sorprenderán, ¿no? Se quedarán realmente que no se lo creen, ¿no? Muchas de las cosas que aparecen ahí.
Pues sí, hoy explicaba un cartel que tienen las primeras movimientos feministas, cómo separar la maternidad, la reproducción y la sexualidad, ¿no? Cómo son cosas distintas que, claro, les resultaba totalmente extraño, ¿no? Esa pelea tan, ahora mismo, pues que la tenemos tan integrada, fue muy importante. Todo lo que es la reflexión sobre la sexualidad femenina, ¿no?, liberada del molde pues más patriarcal y de la mirada masculina, bueno, pues fue una de las primeras peleas. Y eso se tradujo, claro, pues en unos derechos que tienen que ver con los derechos, con ese lema de que lo personal es político, ¿no? Que en el fondo lo que haces es introduces la política en espacios que estaban como de alguna forma ocultos, ¿no?, que estaban opacos, que parecía que no se podían intervenir. Otra conquista muy importante era que, por ejemplo, las agresiones en el ámbito doméstico, que hoy llamamos violencia machista, dejaran de ser de alguna forma una cuestión de honor para los hombres y fueran un delito. O sea, es decir, que se pudieran denunciar, porque en los años 70 eso no se podía denunciar, no se consideraba un delito, ¿no? Tenía que ver con el honor masculino y por lo tanto se contemplaba sin más como una práctica privada. Bueno, pues esas son conquistas que son muy importantes, claro.
Otras, desgraciadamente, pues tenemos que decir que siguen ahí, ¿no? Y todavía están por ganarse, ¿no? Que se repiten una y otra vez, ¿no? No se consigue dejarlas atrás, ¿no?
Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con esa masculinidad que es entendida como un derecho de acceso al cuerpo de las mujeres, que además se muestra, ¿no?, a las mujeres como trofeo frente a otros hombres, digamos que eso es un fenómeno que está ahí, que realmente no desaparece y que ahora mismo además está viviendo quizá con más intensidad, ¿no? Bueno, hubo momentos que eso sí se modificó en cierta medida, pero ahora vivimos momentos de una sexualización muy fuerte y que ese tema, el tema del cuerpo y todo lo que son las relaciones sexuales en relación al cuerpo, está ahí claramente como algo, bueno, pues es una demanda y es realmente un desafío que todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? No se ha cumplido, vamos, sí.
Bueno, pues entonces, Mercedes, dices que hay un trabajo pues importante para recoger todo este material, ¿no? Pues por parte de muchas personas que han colaborado, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Que han guardado este material y lo han cedido. Pero de todas formas, bueno, es muy difícil, ¿no?, meter todo ese periodo en una exposición. ¿Qué, hay algo que falta en la exposición, algo que hayáis decidido dejar fuera? ¿Qué es lo que más pena te ha dado dejar fuera de la exposición?
Bueno, mira, déjame que te diga una cosa que antes no he dicho. Hay dos aportaciones de dos colecciones de imágenes y de fotografías que también fueron muy importantes. Una de Miquel Alonso, que es el gran fotógrafo de la transición y que de forma generosa nos dio pues toda una serie de fotografías como el primer 8 de mayo de 1977 y algunas que son muy importantes para la exposición. Y la otra es el fondo de Elena Sarasola, que fue la gran fotógrafa del feminismo y dentro también de lo que es la corriente lesbiana de los años 80 y que también han sido muy importantes. Entonces, Elena tiene una anécdota que yo creo que es muy metafórica. Ella decía que tenía esos negativos en esos formatos analógicos de antes, que si no los hubiera digitalizado ahora, hubieran desaparecido. O sea, con esto te quiero decir que el pasado puede desaparecer si realmente no se vuelve a vivir y a revivir desde el presente, ¿no? Entonces, creo que era una metáfora de lo importante que había sido digitalizar, ¿no? Bueno, entonces, en relación a lo que me preguntabas, bueno, realmente, a ver, una exposición y una narrativa histórica como la que intentamos dar siempre está inacabada. O sea, siempre, por eso la idea de los biombos que tienen aristas que no son líneas continuas en el tiempo, lo que está representando es que esta es una mirada que es la nuestra y que tiene muchos ángulos y realmente no están recogidos todos los ángulos, ¿no? En la medida que se incorporen nuevas mujeres con nuevas memorias que se van de alguna forma pues interiorizando dentro del feminismo, la historia y la narrativa se modifica, ¿no? Porque incorpora nuevas memorias, incorpora nuevas experiencias. Entonces, bueno, pues ¿qué temas no hemos podido abordar? Pues quizá, bueno, pues hay un tema que es el tema que yo creo que el feminismo sí que lo abordó, pero de forma muy compleja, que es todo el tema del antimilitarismo. Bueno, pues que realmente por lo paradójico y por lo complejo que fue, ha sido difícil llevarlo a cabo. Pero sí es verdad que hay una labor y una reflexión interesante. Quizás es la que la hemos dejado encima de la mesa. O sea, hay una mesa en mitad de la exposición donde hay muchos papeles y donde quien quiera pues puede leer y puede leer las jornadas y puede leer otros temas y otros debates que no se han podido exponer en el panel. Pero están ahí, está la gente. Sí. Hay también un apartado muy bonito sobre coeducación. Creo que es uno de los grandes temas en los que el feminismo tiene una gran aportación y bueno, hemos hecho un pupitre y quien vaya tiene muchos libros, guías y formas de entender la educación en las aulas desde la perspectiva de género, que fue muy revolucionaria, claro, en aquel momento, ¿no? Todo el tema de los espacios, de los roles, de cómo van progresando los niños y las niñas en relación a algunos estereotipos, ¿no? Sí, ahí tienen también, bueno, pues hay otro material que ha quedado. Yo creo que es una exposición completa. Pero es verdad que siempre hay temas y siempre, como digo, hay memorias, siempre hay historias de mujeres que, en la medida que se incorporen, pues modificarán realmente la narrativa, porque nunca está cerrada, siempre está abierta, siempre hay miradas nuevas, ¿no?
Muy interesante lo que nos cuentas, Mercedes Arbaiza, profesora y comisaria de esta exposición, de SUTIC, una exposición que estará hasta el 6 de diciembre, perdón, hasta el 6 de octubre de nuevo, en el edificio del Ensanche, en Bilbo. Y no sé, si nos hemos dejado algo en el tintero, Mercedes.
No, diría que la exposición va a rotar, que irá pasando por los pueblos de Vizcaya y que, bueno, pues animo a la gente a que vaya, pero si por lo que sea no le da tiempo en estas semanas, pues yo creo que habrá oportunidad para acercarse a cualquier otro lugar, ¿no? La exposición tiene además también para acabar, tiene un panel para que la gente escriba la experiencia que la ha producido, ¿eh? La idea, por lo tanto, de que esto está abierto, que es participativo y que la gente pueda expresar, que tenga una relación con la exposición viva.
Pues nada, pues aquí con estos audio de que sí. Anuncia la exposición os dejamos con todos esos gritos en la calle y sí. Bueno, que esperamos que sea muy exitosa.
Sí, creo que sí. Gracias.
Agur, Mercedes.
Agur, hasta otra.